En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Rafa Nadal ha emprendido viaje esta mañana hacia Londres. No es un viaje cualquiera. Mañana por la noche va a formar pareja, ya es oficial, con Roger Federer, en el que será el último baile del suizo, que a sus 41 años ha dicho basta. Se enfrentaron mil veces en partidos de la máxima exigencia en busca de títulos del Grand Slam, pero esa tensión no minó su relación personal, que sigue siendo magnífica. Por eso, el encuentro de mañana, formando pareja de dobles en el equipo europeo que va a jugar la Laver Cup, tiene un valor muy especial. Es un símbolo muy potente que demuestra que el deporte une y fortalece relaciones tan bonitas como esta. Este es Federer, anhelando que llegue este momento.
Nosotros nos hemos pasado nuestra carrera uno frente al otro, uno en cada lado de la pista, pero hemos podido mantener una buena relación. Creo que eso es un gran mensaje, no solo para el tenis, también para el deporte en general e incluso más allá. Y creo que por esa razón jugar con él sería genial. No sé si va a suceder, pero creo que obviamente podría ser un momento muy especial.
Va a suceder, es oficial. La de ambos juntos será una imagen que dará la vuelta al mundo y para bien. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Vamos a empezar con una información que interesa mucho a los vecinos de Madrid capital, y es que el ayuntamiento ha aprobado el borrador de la nueva ordenanza de limpieza y, entre otras cosas, incluye multas de 2.000 euros por dejar restos de botellón, aumentan a 6.000 euros las sanciones por hacer grafitis y se va a prohibir depositar vidrio en los contenedores correspondientes de 10 de la noche a 8 de la mañana. Además, las comunidades de vecinos con más de 100 viviendas deberán tener un contenedor para reciclar aceite usado. Escuchamos al delegado de Medio Ambiente, a Borja Caravante.
Ahora es necesario también modificar ese régimen sancionador para combatir y perseguir esas acciones, esas actitudes incívicas que hacen que nuestra ciudad no esté tan limpia en ocasiones como debe estarlo.
Ese borrador tiene que pasar todavía por el pleno del consistorio. En Ciempozuelos, hoy hacen balance de daños de la tormenta que sorprendió ayer por la tarde a los vecinos.
Ha destrozado todo, todo, lo ha destrozado todo. O sea, no tiene nada de valor ahora mismo aquí, pues no vale nada ya. Es que ha reventado hasta, tú fíjate a la altura que subió el agua.
Llevo aquí muchos años, yo esto no lo he visto nunca. El que levante planchas enteras de asfalto, el agua, y las arrastre, que golpee contra, ha sido, es algo increíble.
Tenemos novedades sobre los desayunos escolares gratuitos para alumnos de familias vulnerables de la región. Se van a empezar a implantar en el mes de octubre, según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea. Además, se estaría estudiando modificar los umbrales para acceder a las ayudas de comedor, ya que muchas familias con dificultades económicas se estarían quedando fuera. En la crónica nacional, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que finalmente habrá nuevo impuesto a las grandes fortunas. Será temporal y se aplicará desde el 1 de enero de 2023. Y Vox cierra la puerta al regreso de la exdiputada Macarena Olona tras sus últimos mensajes sobre crisis interna y falta de democracia en el partido. Lo ha confirmado el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de Los Monteros.
Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Esta mañana está reunida la Comisión Nacional Antiviolencia. Sobre la mesa el asunto de los cánticos racistas contra Vinicius. Hoy no se tomarán aún determinaciones, pero comenzarán a perfilarse las actuaciones. El presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados han pedido que se actúe con firmeza al respecto. Policía y Guardia Civil, con la ayuda del Atlético, buscarán a los responsables. El jugador Vinicius está concentrado con su selección en Francia, en Le Havre, donde mañana se miden a la Gana de Iñaki Williams. Allí, el seleccionador brasileño Tite ha enviado este mensaje a Vini y a sus jugadores.
Vini y todos los futbolistas de su estilo, seguid llevando vuestro talento y vuestro arte a los que amamos el fútbol. Driblad, bailad, brillad. Seguid siendo vosotros en vuestra esencia, siempre.
El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, sale al paso de los citados cánticos. Esos gritos de una minoría avergüenzan a los atléticos, asegura, y recuerda que el club ha expulsado a 51 socios en los últimos 5 años por comportamientos contrarios a la normativa del club. Segundo capítulo del llamado Barça Leaks, que publica estos días el diario El Mundo. Hoy el protagonista es Piqué. El Mundo desvela las cifras del contrato que firmó en diciembre del 17. El central quería a toda costa cobrar más que Sergio Ramos en el Real Madrid y lo logró. El Barça acordó pagarle 142 millones brutos, 142 millones brutos en 5 años, a razón de 28,4 millones brutos anuales, algo así como 15 netos al año. Estaremos en el Escorial, donde hoy se celebra un torneo de golf benéfico en el que se recaudarán fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Lo organiza el doctor Ángel Martín, propietario de la Clínica Menorca. Allí se dan cita hoy muchos exjugadores y entrenadores, buen ambiente futbolero, para escuchar puntos de vista interesantes sobre la actualidad. Raúl de Tomás podría debutar esta tarde con la camiseta del Rayo Vallecano. Si físicamente está apto, no compite desde el mes de mayo, podría tener minutos en el amistoso que el Rayo jugará contra el Fuenlabrada a las 7:30 en el Fernando Torres. La entrada al partido es gratuita. El Real Madrid femenino tiene 1.5 en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Anoche se impuso con rotundidad al Rosenborg noruego por 0-3 en un gran partido de la cántabra Atenea del Castillo, un gol y 2 asistencias y un doblete de la escocesa Caroline Weir, el primero un golazo por la mismísima escuadra. A ello se refería el técnico Blanco Toril.
Sí, mucho talento en el golpeo. Al final es una jugadora muy decisiva, Wade, que en cualquier momento pues tiene esa calidad para abrir los marcadores, y tener una jugadora así pues siempre es muy especial para nosotros.
Dos técnicos madrileños inician una nueva aventura. Michel ya ha sido presentado como nuevo técnico de Olympiacos, ha firmado por lo que resta de campaña y una más. Y Pepe Mel ha sido presentado como nuevo técnico del Málaga, firma hasta final de temporada. Llega un equipo histórico, pero que está en zona de descenso en segunda. Este es Mel.
Bueno, pues la verdad es que por desgracia para mí entro siempre en los equipos un poco de bombero, ¿no? Y sé que vengo en una situación difícil porque el Málaga no está en situación de estar tranquilo. Lo principal es que los futbolistas crean en mí y se dejen guiar.
Ya han comenzado a disputarse las 2 últimas jornadas de la Liga de las Naciones. Ayer Escocia derrotó por 3-0 a Ucrania con Lunin suplente. Para hoy hay programados hasta 10 partidos. Destacan el Francia-Austria, el Bélgica-Gales, el Polonia-Holanda y el Croacia-Dinamarca. Todos ellos a las 9:15 de la noche. 1:08, arrancamos este partido de la 1 con la reunión de la Comisión Antiviolencia. Reunión esta mañana de la Comisión Antiviolencia. Asunto: los cánticos racistas proferidos antes del partido por un numeroso grupo de hinchas contra el madridista Vinicius. Es evidente que esta vez concurre un aspecto nuevo. Hay mucha presión política para tomar una resolución. Léase las declaraciones del presidente Sánchez en Nueva York o la declaración conjunta de todo el Congreso de los Diputados exigiendo una respuesta contundente a esos lamentables gritos. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Ramón, reunida la Comisión Antiviolencia, ¿quién forma esta Comisión Antiviolencia?
Mira, precisamente, por cierto, te confirmo, José María, porque lo acaba de comunicar la Liga, acaba de mandar el informe de las denuncias de la pasada jornada y hace constar precisamente a las 7:25 de la tarde, coincidiendo con la llegada al estadio del club visitante, 500 aficionados locales.
500.
Eso pone la denuncia de la Liga. Eres un mono, Vinicius, eres un mono. Luego es que acaba de verlo, ahora sí tengo alguna notificación más durante todo el análisis que hace la Liga durante el partido. Te lo digo, bueno, en el minuto 42 de partido, unos 2.000 aficionados ubicados en la grada baja del fondo sur, Vinicius Moreté,
Estamos leyendo en directo la notificación tal y como acaba de llegar en este momento. Una y diez minutos de la tarde. Habla de 500 aficionados profiriendo gritos en los exteriores del estadio, aquello de Vinicius, eres un mono, y habla de 2.000 en el Vinicius, muérete.
Correcto, y luego en el minuto 79 también aficionados locales, no certifica el número de ellos, nada, durante 10 segundos tonto a Vinicius, con lo cual eso tampoco supone nada extraordinario, se produce en todos los partidos. Y que yo sepa, en principio, lo estoy pasando así muy rápido.
Eso coincidiría con la Lambreta, lo del Vinicius tonto, que ya lo hemos contado estos días aquí en el partido de la una y en toda la programación deportiva de Onda Madrid.
Correcto.
Así que eso es lo que dice la denuncia de la Liga, que transmite para que se tomen las determinaciones oportunas. Te preguntaba...
Claro, esto sería la denuncia ante la Federación Española de Fútbol, que esto es competencia del Comité de Competición, da traslado al Comité de Competición. Al Comité de Competición debe determinar, porque como esto es durante el transcurso de los 90 minutos, aquí sí es competencia disciplinaria a la federación, ¿vale? Uh-huh. Que tiene que atender o cuanto menos tiene que analizar la denuncia federativa. O
sea, se preguntaba, ¿quién forma esta comisión antiviolencia? ¿Quiénes están ahí representados?
La comisión antiviolencia la forman el propio Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, la Liga y la Federación. Habitualmente lo que se hace es que de manera cada seis meses se va modificando, digamos, el lugar de las reuniones y van siendo o bien en la sede del Consejo Superior de Deportes, uh-huh, o bien en la sede del propio Ministerio del Interior. En este caso es en el Consejo.
¿Qué plazos se manejan en un caso como este?
Bueno, al haber denuncia, porque no olvidemos que esto va a radicar, evidentemente, distintos informes que tiene el delegado del partido, de la policía, etcétera, que esté allí, hay una denuncia de la Liga que ya comunicó que iba a trasladar a la propia comisión. Lo normal es que se haga un expediente, porque ahora tienen que analizar toda la documentación que tengan. La ley habla de un mínimo de un mes para este expediente y a partir de ese mes habrá que ver cuántas de las personas están identificadas, en qué medida, y ya sería cuando la comisión tendría que dar un traslado a los distintos organismos para que ejecuten las sanciones, porque no olvidemos que el Consejo Superior de Deportes no tiene capacidad sancionadora, solo propone sanciones.
Es la policía y la Guardia Civil las que van a investigar ahora el asunto. Vamos a ver si es posible identificar a los que estaban fuera, que no va a ser fácil, con la ayuda del Atlético de Madrid, evidentemente.
Evidentemente, claro. Ahora toda información que se pueda aportar de distinto, tanto de la policía, es decir, incluso de la seguridad del Atlético de Madrid, que tuviera privada y que pueda aportar cualquier cosa, toda la documentación que tenga la Liga de Fútbol Profesional de los exteriores, el vídeo que ha circulado por todas las redes sociales con esos gritos a Vinicius, todo lo que se pueda aportar, evidentemente, pues luego tendrá que ir recabando información, se cerrará ese expediente y, ya digo, se trasladará la propuesta para ejecutar las sanciones.
¿Y hasta dónde pueden llegar las sanciones?
Bueno, aquí estamos hablando, inicialmente estaríamos hablando bien de una sanción grave o muy grave, ¿vale? Tal y como computa la propia ley contra la xenofobia y el racismo en España. De ser sanción grave estaríamos hablando de una multa entre 3.000 y 60.000 euros y la ejecución de la multa y una suspensión para poder entrar en un recinto deportivo o cualquier otro tipo de recinto de seis meses a dos años, y aquí tendría que ser la delegación del gobierno quien la ejecutara. En el caso de que se considere como muy grave, ya estaríamos hablando económicamente de 60.000 a 605.000 euros, lo que podría llegar el importe de la multa, una suspensión para poder entrar en un recinto de entre dos hasta cinco años, y dependiendo ya de los baremos de la cuantía de la multa, pueden ir o bien desde la Secretaría de Estado, pasando por el Ministerio del Interior, incluso llegar, en el caso del baremo máximo, a que fuera el Consejo de Ministros quien aprobara la ejecución de las medidas.
Así pues, si es grave, 60.000 euros de multa
máxima
y
correcto,
dos años de inhabilitación para entrar en cualquier recinto deportivo, no en un estadio, sino en cualquier recinto deportivo, y si es muy grave, 605.000 euros entre dos y cinco años de inhabilitación para asistir a un acontecimiento deportivo. Ha habido un comunicado también del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Bonilla, ¿no?
Sí, en el día de ayer, llegó pues horas más tarde del comunicado oficial del Atlético de Madrid, habló en ese comunicado el director general del conjunto rojiblanco, dice: conozco bien a nuestra afición y es inaceptable que alguien pueda pensar que es racista. Esos gritos de una minoría nos avergüenzan a los atléticos y no pueden manchar la imagen del club ni el comportamiento y sentimiento de la inmensa mayoría. En los últimos cinco años se han abierto 433 expedientes por diversos comportamientos contrarios a esta normativa interna y 51 socios han sido expulsados. Y acaba diciendo que no entendí la campaña que se creó con manifestaciones exageradas, tergiversando las declaraciones de nuestro capitán, mezclándolo con una frase con tintes racistas de alguien ajeno a nuestro club. Eso generó un clima de crispación innecesario
y poco conveniente antes de un partido de máxima rivalidad deportiva. Ha llegado el momento de exigir también responsabilidad y profesionalidad a todos los que intervienen en el mundo del fútbol.
Hay un par de declaraciones que tienen que ver con la situación que se está viviendo estos días. La primera no tiene que ver directamente con el racismo para nada, sino con el asunto de los bailes. El seleccionador brasileño Tite, en Le Havre, en Francia, en la previa del partido frente a Ghana, en un comunicado que llevaba escrito y que leyó, por tanto, pactado con el resto del staff, mandó este mensaje a Vinicius y a sus futbolistas.
Vini todos los futbolistas de su estilo. Seguid llevando vuestro talento y vuestro arte a los que amamos el fútbol. Driblad, bailad, brillad. Seguid siendo vosotros en vuestra esencia. Siempre. Esa esencia de alegría, de vibrar, de celebrar. En el partido contra Chile, en Maracaná, hicieron el bailecito todos juntos y no hubo desprecio por el rival. No lo hay.
No. Hay que diferenciar los bailes, que pueden sentar mejor o peor, pero nada tienen que ver con comportamientos racistas. O, por ejemplo, tiene que ver esto con lo que ha comentado Gonzalo Higuaín, el exjugador del Real Madrid, que ahora actúa en la Liga Norteamericana, en declaraciones a ESPN, y estaba que trinaba con el comportamiento de las redes sociales, especialmente con los futbolistas. Bonilla, ¿no?
Sí, él se defiende diciendo que no entra en las redes sociales, que no las mira desde hace muchísimos años, pero que ha tenido que aguantar mucho, que ha sufrido mucho, incluso delante de su familia, por las muchas críticas que ha recibido en su etapa deportiva, y evidentemente dice que ha llegado un momento en que ya le tiene que poner fin, sea cuando sea y como sea.
Yo agaché la cabeza 15 años ante insulto y burlas, pero de los anónimos, ¿no? Los anónimos del Twitter, del Instagram. En persona jamás me han dicho nada. Y ya llega un punto que no voy a tolerar más una falta de respeto o agachar la cabeza. ¿Por qué no tenemos derecho nosotros a reaccionar? ¿Y por qué uno que no es conocido sí? ¿Por qué? Porque jugamos al fútbol, porque algunos ganan más plata, otros menos. Todos merecemos respeto, hasta el que carga nafta o hasta el que juega al fútbol. Nadie merece la falta de respeto. Y si me van a faltar el respeto, como me enseñó mi mujer, si juzgás, bancate ser juzgado. Si no, no me juzgues. Si me vas a criticar, bancate la respuesta. Si no, no me critiques. Estoy cansado ya de callar y de no responder ante una burla o algo. Obviamente por redes sociales, ¿no? Porque no tengo, gracias a Dios. Pero si me pasa en persona, no voy a tolerar más una falta de respeto y menos adelante de mi familia.
Muy contundente Gonzalo Higuaín, el que fuera futbolista del Real Madrid, acerca de las redes sociales. Y es verdad que hay un libertinaje realmente muy claro a la hora de utilizarlas. Insultos anónimos que llegan a gente más o menos conocida y no hay prácticamente capacidad de respuesta. Ha sorprendido, por cierto, en un tema reglamentario también, Ramón, que el comité de competición, la afición del Atlético, creo que esperaba que le quitaran la segunda amarilla a Mario Hermoso por ese empujoncito sobre Ceballos en el que exagera claramente el centrocampista del Madrid.
Sí, ayer se conocía en la resolución del comité de competición, lo que hace constar es que, según ellos, la base por la que parten es que el acta arbitral tiene que haber un error manifiesto respecto a la prueba documental o videográfica que presenta el club, ¿no? En lo que determinó ayer el comité de competición es que entienden que esa prueba ideográfica no desacredita totalmente a lo que pasó en el campo, porque entienden que las imágenes demuestran que el empujón existe y que por eso no le han quitado la tarjeta a Hermoso. Esto no quita que se lo puede quitar a apelación, ¿vale? Y luego no olvidemos que tiene la última instancia del TAD para poder recurrir. Pero en este caso la clave es eso, que el comité de competición entiende que la imagen no desacredita al acta arbitral de Munuera Montero.
Gracias, Ramón.
Nada, hasta la próxima.
Es la última hora del Atlético de Madrid en cuanto a los asuntos en reglamentarios, la Comisión Nacional Antiviolencia. Dos asuntos más del Atlético, Bonilla. El primero, Joao Félix. Joao sigue disgustado con su papel en el Atlético, ¿no?
Muy disgustado. Ha empezado su cuarta temporada en el Atlético de Madrid, donde tan solo a pinceladas, tan solo a cuentagotas, se ha podido ofrecer lo que se espera y lo que se esperaba de él. Es verdad que esta temporada está siendo titular en todos los partidos, aunque también es cierto que no acaba los encuentros como jugador de campo en el Atlético de Madrid. Está disgusto. Él piensa que no mejora, que se ha estancado, y su deseo ya lo era en la temporada pasada, pero su deseo evidentemente es, cuando concluya esta temporada, abandonar el Atlético de Madrid. Ahora tiene que ver si recibe ofertas y si al club le interesa en el dinero y el montante económico que le ofrezcan esas ese tipo de ofertas.
Este año no puede decir que de momento no está gozando de continuidad,
no, claro,
porque ha jugado prácticamente todos los partidos. Otra cosa es que la manera de entender el fútbol de Simeone a él no le vaya, o la manera en que juega el Atlético de Madrid a él no le favorezca, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Es lo que venimos diciendo en las últimas semanas, en los últimos años incluso. A lo mejor se han encontrado un entrenador y un futbolista que son separados muy buenos, cada uno en su parcela, pero que juntos pues chocan, y en ese sentido el fútbol del Atlético de Madrid, el fútbol que propone Diego Pablo Simeone, está a años luz del que espera recibir, no solo por él, sino por el resto de compañeros, un jugador como João Félix.
Recordemos que en su momento creo que firmó 7 temporadas.
Sí, hasta el 2026 tiene de contrato el João Félix, hasta el 30 de junio del 2026, y una cláusula de 350 millones de euros.
Y decía hace poquito Miguel Ángel Gil en una entrevista con los compañeros de Sonora que para él es el futbolista más talentoso del mundo, que él sigue pensando lo mismo, pero que el ecosistema debe de favorecerle. Piensa João que el ecosistema no le favorece. Y en cuanto a la última hora del equipo, muy buena noticia, porque Savic empieza a trabajar con el grupo.
Sí, tras perderse 6 partidos con el Atlético de Madrid, tras su lesión ante el Villarreal hace justo un mes, pues ha vuelto a trabajar hoy con el grupo. Se espera que esté ante el conjunto del Sevilla cuando se reanude la Liga, y al igual que Jiménez y Lemar. Estos dos, al igual que Reguilón, han trabajado en el gimnasio, pero se espera que tanto Xavi como Jiménez y como el propio Tomás Lemar pudieran estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone ante el conjunto del Sevilla.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que han entrenado esta mañana y que volverán al trabajo en el día de mañana para tener el fin de semana libre los futbolistas del Atlético de Madrid. Por cierto, hoy 3 jugadores rojiblancos tienen partidos internacionales. Witsel y Carrasco juegan con Bélgica ante Gales, y Griezmann lo hace con Francia midiéndose a Austria.
Nos marchamos a El Escorial. Allí en el campo de golf de la Herrería se celebra hoy un torneo de golf benéfico en el que se dan cita a un montón de exjugadores y también entrenadores. Una cita siempre muy especial. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, por aquí andamos, cerquita del Palacio Monasterio, en el Real
Buena vista,
del
buena
Escorial.
Vista tienes ahí, ¿eh?
Joder, tengo a un lado el monasterio, al otro lado tengo toda la sierra, el monte Abantos, etcétera, etcétera. Así que realmente el escenario es magnífico, ¿no?
Inigualable. Te dan una bici, Carlos, y sales pitando de ella ahora mismo.
Sí, a mí me hace falta poco, la verdad. Pero no, hoy toca golf. Hoy es, evidentemente, la causa es distinta, y como tú dices, yo creo que es la 21ª edición del torneo, si no me fallan los datos. Ahora se lo voy a preguntar al artista, ideólogo y creador, ¿no?, de esta magnífica iniciativa, benéfico por conseguir evidentemente beneficios y sobre todo por dar visibilidad contra el cáncer de mama. Y como digo, estoy aquí con el ideólogo, maestro de ceremonias y creador de este torneo, que creo, decía yo, Ángel Martín. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
21ª edición, ¿es así?
Sí, sí. Hemos faltado a 2 justamente por la pandemia, pero ya fíjate por dónde vamos. Y es, sabes, a través de la Fundación Clínica Menorca contra el cáncer de mama. Y nos hace mucha ilusión, y nos hace ilusión que nos apoyen nuestros amigos. Como veis, hay muchos deportistas, toreros y bueno, recaudamos un fondo para un fin, que es la investigación del cáncer de mama.
Bueno, y el poder de convocatoria de Ángel Martín, ¿eso cómo se hace?
Bueno, pues al final lleva mucho tiempo en esto, tiene muchos amigos y afortunadamente, pues mira, yo es una alegría enorme que respondan siempre a los actos benéficos que haga.
Te voy a pasar al doctor Del Toro, ya te escucha en la sintonía del partido de la una de Onda Madrid. Momento en el que le vamos a dejar que salude a Bernardo Schuster, que llega ahora en estos momentos, el ex futbolista de Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, ex entrenador de Real Madrid. Y como digo, le voy a pasar los cascos y enseguida te escucha ya el doctor Ángel Martín. Ya le tienes en antena del partido de la una.
Doctor, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, reunión de amigos, para usted esta es una cita muy especial todos los años, ¿no?
Sí, año tras año, como te contaba antes, solo hemos parado 2 años de pandemia y, bueno, pues contar con esos amigos, con toda esta gente, imagínate, ahora llegan a Schuster, Figo, Iker Casillas, Guti, Pavón, Alfonso Pérez, algunos toreros, Paco Gémez, entrenadores, o sea, la verdad es que estamos contentos porque recaudamos un dinero con un fin social, que es para la investigación del cáncer de mama.
¿Qué les da el doctor Martín a toda esta gente para que año tras año acudan? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, pues la amistad. Al final es la amistad que llevo durante mucho tiempo y la gente me responde y vamos, yo estoy muy alegre por eso.
Y además, lo decía antes, lo más importante de todo es que todo va dedicado a la investigación o a la lucha contra el cáncer de mama, ¿no?
Sí, sí, claro. Nosotros a través de la Fundación Clínica Menorca tenemos el fin ese de luchar contra el cáncer de mama y ponemos nuestro granito de arenas con el Centro Anderson, hoy con el Corren Rosa, que son una fundación que ayuda solo a mujeres del cáncer de mama para hacer ejercicio después a través de 7-8 monitores que le dan clases de atletismo, o sea que el fin es muy muy bonito.
¿El doctor Martínez hincha de algún equipo o no?
Bueno, yo soy del Madrid, sí. Pero saben que también soy muy amigo de Miguel Ángel Gil y Cerezo y tampoco quiero que pierdan.
O sea que hace madrileñismo, ¿no?
Sí, siempre.
Pues doctor, enhorabuena por la iniciativa, que queden muchas más por delante, ¿eh?
Muchas gracias y gracias a vosotros.
Gracias. Ahí está Carlos Rodríguez, que estaba en diálogo con el doctor Martín. ¿Qué más nos cuentas en esta primera conexión, Carlos? Están llegando,
bueno,
Schuster,
llegando,
decías, ¿no?
Sí, lo que pasa es que primero tienen que acceder al hall, a la recepción del club, donde ya les informan cuál va a ser su equipo, contra quién van a jugar, el hoyo en el que comienzan, les tienen que colocar además también el uniforme oficial del torneo, etcétera, etcétera. Bueno, han llegado algunos, de momento han tomado pocos la palabra, hemos visto por ejemplo aquí como cosa más novedosa a Luis Figo, pero ha dicho Figo que no.
Que no
tiene muchas cosas que decir, que no hay muchas cosas de las que hablar, ya sabes tú, el portugués haciendo regates también hasta estas alturas ya en las que no tiene que hacerlo sobre el terreno de juego. Y poco más. Iker Casillas también ha llegado, pero de momento no ha hecho declaraciones, así que seguimos esperando la llegada de más, sobre todo exfutbolista, mucho exfutbolista, algún extenista también hemos visto, como por ejemplo a Pato Clavet, y seguimos, como digo, esperando la llegada de gente importante en esto del mundo del deporte, que como decía Ángel Martín, son unos cuantos.
Pues hacemos una mínima pausa y seguimos con más asuntos en el partido de León, entre otras cosas la última hora del Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid. ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
No hay primera, tampoco segunda. Pero este domingo tenemos Primera Federación en el partido de la Onda.
Desde las 6:05 de la tarde estaremos con el Fuenlabrada en un duelo vecinal ante el Talavera de la Reina en Primera Federación.
Fútbol madrileño, fútbol en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 30 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Volvemos al Escorial con Carlos Rodríguez. La última hora del Real Madrid pasa por el estado de Benzema y Lucas Vázquez. El equipo entrena prácticamente en familia estos días, Carlos.
Sí, sí, 15 internacionales fuera, sí. Nada más y nada menos tiene el Real Madrid, con lo cual quedan muy poquitos disponibles. Bueno, de hecho esta mañana el entrenamiento ha sido con el Castilla para más o menos completar una especie de partidillo y tener jugadores tanto para componer un equipo con los que quedan del primer equipo y poder enfrentarlos a otro y, ya digo, montar un partidillo con el Castilla. Sí, de los que están, los únicos que no están todavía trabajando con normalidad, como tú decías, son Lucas Vázquez y Karim Benzema. Y bueno, en principio, bueno, Benzema va a estar seguro, si no hay ninguna contraindicación ni ninguna recaída, el día 2 frente a Osasuna, y en el caso de Lucas va un poquito más justo, pero vamos, también va por buen camino. Mira, se para por aquí Bernardo Schuster, vamos a escuchar al exentrenador del Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, jugador, etcétera. Vamos a escucharle.
Es clásico, ¿no? Porque por un lado hay un equipo hecho totalmente como el Madrid, ¿no? Con todos los automatismos, con todos los títulos. Y otro equipo que sigue en construcción, que se está haciendo con los fichajes de este año. Y yo digo siempre, como el otro día en Champions con el Bayern de Múnich, ahora con el Real Madrid te deja ver dónde están los huecos, dónde están los problemas, ¿no?
Está hablando del Madrid, del Barça, de la pelea este año por la lucha por la Liga.
Le preguntan por la salida de Asensio, si podría verle en el Barça.
Había muchos cambios de esta manera hace mucho tiempo y últimamente no tanto, pero bueno, no sería la primera ni la última, creo.
¿Te recomendarías irse al Barcelona?
Yo no recomiendo nada, porque es una cosa muy personal, ¿no? Cada uno se ha ido por un motivo diferente, ¿no? No hay un motivo solo para ir, cambiar de uno al otro, o al revés. Por lo tanto, que si tiene motivo suficiente, pues que se vaya, ya está, no hay ningún problema.
¿Se está comparando a Xavi y a Ancelotti? ¿Crees que ya están a la par o no?
A par, vamos, están lejísimos. Si cogemos los números, no hay nada que hacer. Lo que pasa que hay que decir también que uno ya ha entrenado casi 20, 30 años y el otro acaba de empezar. No es justo, no se puede comparar. No se debe, sería totalmente injusto para uno como para el otro.
Están preguntando todos ese cambio del fútbol al golf. ¿Por qué es su caso? ¿Qué le aporta el golf?
Bueno, yo creo que el golf aporta muchísimo porque es un deporte de mentalidad, de pensar, no es físico como el fútbol, es justo al revés, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer deporte aparte, lo que pasa que yo había hecho otros deportes más agresivos que eran peligrosos para el fútbol y en este caso el golf no, porque casi para un futbolista que está preparado físicamente 100%, es casi imposible que se lesiona. Entonces, es un deporte de pensar, de pelear contigo mentalmente, ayuda muchísimo.
¿Tiene la misma clase que con el fútbol?
No, por supuesto que no. Para eso tenía que haber empezado con la misma edad del fútbol, ¿no? He empezado demasiado tarde y me he quedado a la mitad.
Oye, Bernardo, ¿qué te parece esta información que sacaba ayer El Mundo sobre Messi, las exigencias para renovar, etcétera, etcétera, que si billetes de avión, que si palcos? Eso en vuestra época no existía, ¿no? ¿O sí?
Tanto no. Era más fácil. Era vivienda, coche y ya estábamos un poco, ya había cláusulas, ¿no? Pero las cosas han cambiado. Yo también lo escuché ayer en la radio y era interesante. Pero digo siempre, no olvidar que siempre hay dos partes, ¿no? Uno solo no hace esto. También hay otra parte que lo acepta y lo firma también.
¿Tú crees que sale un poco tocada su imagen? Digo, porque esto pasa en época de pandemia, esas exigencias en un momento en las que a lo mejor el club lo está pasando mal.
Bueno, eso puede ser un momento, pero se olvida muy rápido, ¿no? Yo creo que un par de años nadie se recuerda de esto, ¿no? Ahora mismo, pues oye, puedes tener mucha opinión, si es el momento, si era el momento, pero al final ya sabes que estas cosas se hace y punto.
Alemania, rival de España, en el Mundial.
Sí. Yo veo sobre todo a Alemania con más problemas. España ya ha hecho un paso en la Eurocopa. Alemania ha hecho un poco un paso atrás. Y yo he visto los partidos de Alemania y no me está convenciendo de todo. No sé, lo que pasa que hay una parte que no tenemos que olvidar, que es típico alemán, que saben jugar los torneos, saben estar en los torneos, quizás es de los 5 mejores de toda la vida jugando estos torneos como Eurocopa o Campeonato del Mundo, y siempre están ahí, ¿no? Aunque parece que no, pero no me transmite toda la seguridad de decir, pueden llegar lejos.
¿Y España?
España es un punto más. Ha ganado en la última Eurocopa, está formando un equipo bastante claro, con ideas claras, con posiciones claras, y yo creo que por el momento yo lo veo un paso más adelante.
Bernardo, bueno, pues hasta aquí las palabras de Bernardo Suster, que siempre
sí, es interesante,
resulta
siempre,
interesante.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Eso es.
Es interesante, dice que ve a España por delante de Alemania en este momento. Ha dicho que el Barça todavía está por detrás del Real Madrid porque no tiene un bloque conformado, por ejemplo. Y, en fin, ha hablado también sobre el asunto de Messi, a pregunta de Carlos Rodríguez. Bueno, en aquellos tiempos, coche, casa y poco más, decía Bernardo, Carlos.
Evidentemente, no, hombre, han cambiado mucho las exigencias por parte de los jugadores y seguramente también las posibilidades de los clubes, que en aquellos tiempos no serían tan generosas, ¿no?, y tan enormes como lo puedan ser en el día de hoy.
Mira, escucha lo que te va a contar Bonilla, porque hoy llega el segundo capítulo del Barça Leaks en el diario El Mundo. Ayer el gran protagonista era Leo Messi. Hoy el segundo protagonista es Gerard Piqué y la renovación que tuvo en el 18, ¿era, Bonilla?
El 17, creo 17, recordar. Sí, en el 17.
Y en la que llega a ganar 142 millones brutos, eso sí, en 5 años, ¿no?
Sí, según apunta el periódico, el central pasó a convertirse en el defensa mejor pagado del mundo. Al mismo tiempo, los problemas comenzaron con ese documental sobre la decisión de Antoine Griezmann, en el que el delantero francés expresó su rechazo a la propuesta del FC Barcelona. Producido por la empresa Cosmo, propiedad del defensa, la estrategia empresarial pasaba a ser un claro problema para el club y para Bertomeu. Esa circunstancia llevó al presidente en aquel entonces del FC Barcelona a solicitar un informe en el que se detallaran los posibles incumplimientos en los que podía haber caído Piqué. Y en el aspecto económico, en ese citado contrato, el futbolista se garantizaba 142 millones de euros brutos durante las 5 temporadas de vigencia, ya que se aplicaba a la 17-18 hasta la 21-22. Según se desprende del contrato, listo para la firma que el club le envía un mes antes de hacerse pública su renovación, el 15 de diciembre del 2017. Ello da una cifra de 28,4 millones brutos por temporada.
Que son 15 netos, más o menos.
Sí, que son 15 netos y, evidentemente, pasaba a ser el defensa mejor pagado del mundo. 12 millones y medio netos cobraba el madridista Sergio Ramos por los 15 que iba a percibir el futbolista azulgrana. El club además incluyó lo que se llama bonus fiscal para compensar las actas de Hacienda que había levantado al futbolista por una reclamación del IVA y que elevadas a bruto ascendían a 7,1 millones de euros. Y con la llegada de la pandemia, Piqué, eso sí, fue alguno de los futbolistas que aceptó recortar su salario, aunque realmente se trataba de prolongaciones de contrato a cambio de diferir cantidades para amortiguar los ejercicios más golpeados por la pandemia.
Casi nada, Carlos, decías.
Sí, a ver, que estoy aquí con otro invitado, hombre, que siempre que nos encontramos en un evento hay que saludarse y hablar de fútbol, porque este señor, además, no sé, yo creo que nos está haciendo ya la competencia. Le quiero preguntar ahora por su nueva faceta de comentarista, periodista, preguntador, José María Gutiérrez. Hola, Guti, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien,
¿no?
Todo bien, sí, todo bien.
Todo bien en forma.
Sí, 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 no está mal. Pues
tal eso de preguntar a los protagonistas y tal, todo esto que hemos hecho durante tantos años contigo y que tú ahora lo haces, más o menos.
Me dan las preguntas en papel, ¿sabes? O sea que, no, bueno, bien, bien, o sea, al final es un poco hablar de fútbol, o sea, no quiero ser periodista, comento un poco lo que pasa al partido y luego, bueno, pues sí hago preguntas referentes al partido, pero vamos, periodistas yo creo que sois vosotros, ¿no? Que ya hay muchos años en esto.
Tú no tienes seguramente tanta mala, mala idea como nosotros a veces, ¿no?
Bueno, el otro día a Ancelotti le pregunté, ¿con qué nueve te quedas? ¿Con Hazard o con Rodrigo? O sea, que fui directo, ¿no? No, bueno, o sea, al final... no tenéis mala leche. Lo que pasa que, bueno, que en ciertos momentos pues las cosas son así, vosotros tenéis que preguntar y nosotros contestar lo que queramos, ¿no?
Yo una con un poquito que le he preguntado ahora a Bernardo Schuster, con esto de Messi que salió ayer, vosotros, hombre, tú eres más un poco más mayor que Messi, pero todo esto que sale de si pido un vuelo, pido un palco, en una época fastidiada por la pandemia, el club necesita tener una cierta contención económica y yo aprieto más. ¿Cómo lo has visto todo esto? ¿Tú crees que esto le puede hacer daño a su imagen allá en Barcelona o no?
Bueno, no lo sé. Yo creo que al final cada uno mira por sus intereses. Es verdad que unos miran por los suyos y bueno, y piensan que bueno, que como está el momento en el que está ahora mismo el fútbol, pues cada uno quiere apretar en lo que puede, ¿no? Yo creo que al final, si se lo aceptan o si no, yo creo que se tiene que pedir, ¿no?
Y otro tema polémico, ya que estamos. Esto de los gritos el otro día en contra de Vinicius en los aledaños del Metropolitano. Está reunida hoy la Comisión Antiviolencia para estudiar sanciones duras acerca de este tipo de asunto. ¿A ti esto qué te parece? Porque tú has vivido, no cánticos racistas, evidentemente, pero tú has tenido y has sentido en tus carnes cosas de otro tipo, pero también muy muy fastidiosas, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que queremos es que evolucione el fútbol, que evolucione la sociedad y que evolucione todo a mejor, ¿no? Y en ese sentido yo no me centro solo en lo de Vinicius, o sea, en cualquier jugador, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden permitir, sea fuera o dentro del campo, porque al final yo creo que tenemos que hacer un fútbol un poco más sano y bueno, y también darle ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que si nosotros no somos los primeros que damos ejemplos para que todo esto cambie y todo esto sea diferente, no solo con el racismo, sino con muchas cosas más, pues ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Yo opto porque este tipo de cosas se hagan o tenga una dureza no solo para los aficionados, sino para el club en el que suceda este tipo de cosas.
El Toro, ¿le quieres preguntar algo a Guti?
Sí, una pregunta tan solo, Carlos.
Pues espera, que le paso los cascos, hombre, que tengo yo unos cascos un poco aparatosos, pero ya te escucha.
Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, te quería preguntar, acabamos de escuchar a Higuaín que echaba las muelas contra las redes sociales hace un rato. Tú eres muy activo en las redes sociales. ¿Tú cómo llegas esto de los haters y todo esto? ¿Lo soportas o estás hasta el gorro también?
Bueno, hasta el gorro yo creo que está todo el mundo, ¿no? Pero al final yo creo que hay que soportarlo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que uno tiene que poner lo que opina en cada momento o subir la foto que desea en la red que quiera y a partir de ahí que los demás opinen, ¿no? Yo creo que bastantes dificultades tenemos en nuestra vida como para meternos en la vida de los demás, ¿no? O sea, que en ese sentido yo intento no meterme en la vida de nadie e intentar subir y hacer lo que yo creo que me corresponde.
Oye, ¿cómo ves al Madrid? ¿Estás 9 victorias consecutivas? ¿Superaba tus expectativas o no?
Bueno, sí, en principio sí. En principio sí, porque yo ya lo dije en junio que pensaba que el Real Madrid necesitaba otro 9 y bueno, y hemos visto que con la baja de Benzema el Real Madrid sigue ganando, ¿no? Yo creo que han hecho una gran plantilla, que tienen un físico tremendo y que no solo con la calidad que tienen, sino que con ese físico le está dando para ganar partidos y fáciles, ¿no? Y muchos partidos donde a lo mejor el equipo no ha jugado seguramente todo lo bien que desearía Ancelotti, el equipo resuelve los partidos a base de goles, ¿no?
Oye, y la última, lo de Vinicius, al margen del asunto de los cánticos racistas, que es evidentemente despreciable, ¿tú crees que él debe rectificar comportamientos dentro del campo o debe seguir haciéndolo como lo hace?
Bueno, yo creo que él, si muchas veces le hemos pedido madurez futbolística, pues esto igual, o sea, hay que darle tiempo. Es un chaval joven, un chaval que se encuentra en un momento muy bueno, donde ahora mismo es el foco de atención de todo el mundo, y ciertas cosas que seguramente él, cuando acabe el partido y vea el partido, pues dirá, bueno, pues esto lo puedo cambiar, esto yo creo que no es necesario, pues lo irá cambiando, pero con el tiempo. Dejemos que vaya creciendo y que vaya madurando con el tiempo. Yo creo que no es fácil estar en el Real Madrid, no es fácil ser un crack como lo es él. O sea que en ese sentido yo creo que debemos dejarle tranquilo y que seguro, yo estoy completamente seguro de que va a madurar.
Guti, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, vosotros, cuídate.
Comunicación en directo con el campo de gol de la Herrería en San Lorenzo del Escorial, en el Escorial, donde está Carlos Rodríguez. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, no, de momento no me faltan muchos, creo, de la lista. Tendría que echar un vistazo, pero vamos, queda un poco el minuto ya para que comience el torneo, que lo hace a las 2 de la tarde, así que poco más.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Vamos con la selección española, que está trabajando, como sabéis, aquí en Las Rozas. Por cierto, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha comunicado una noticia realmente triste el presidente de la Federación, Rubiales, hace unos minutos, ¿no?
Sí, el fallecimiento de la mujer de Toni Grande, el que fuera segundo de Vicente del Bosque, tanto en la selección como en el Real Madrid, lo ha hecho público el presidente de la Federación Española de Fútbol en un acto que ha tenido esta mañana con algunos futbolistas, mandando el pésame y el abrazo de toda la Federación. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esa pérdida de un hombre y un deportista que siempre nos ha tratado muy bien aquí en Onda Madrid.
Y el presidente, que ha hablado de la continuidad o no de Luis Enrique, ya sabemos que hasta después del Mundial no va a decir si sigue o no sigue.
Y poco más ha dicho. Dice que tuvieron una reunión hace ya tiempo, Molina, él y el propio Luis Enrique, para hablar de esa continuidad, y el único plazo que se dan es el Mundial, y después del Mundial se verá. No ha querido dar muchos más datos.
Ya tuvimos una reunión hace muchos meses, el director técnico Molina, que está aquí, el míster y yo, y decidimos entre todos esperar a después del Mundial. No ha cambiado nada, seguimos en esa situación y desde luego lo que sí que estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, con el sello de la selección. Tratar de estar a la altura de las 3, 4, 5 grandes selecciones, creo que eso está ahí. Luego ya ganar una competición mucho más complicado, pero ahora estamos centrados únicamente en lo deportivo y después del Mundial hablaremos lo que tengamos que hablar.
Si no continuará Luis Enrique, incluso se habla de la posibilidad de que Luis de la Fuente, el técnico de la Sub-21, fuera puente hasta el mes de junio y luego ya se contratara definitivamente un entrenador para continuar al frente del equipo nacional. Y han tomado también la palabra los dos laterales, Carvajal y Jordi Alba, ¿no?
Sí, uno del Real Madrid, otro del Barcelona, enemigos íntimos en el terreno de juego cuando cada uno viste la camiseta de su club, pero muy amigos en la selección. Se han tirado unos cuantos piropos.
A mí Jordi me parece, si no el mejor, de los mejores laterales izquierdos del mundo, y lo que menos me gusta es enfrentarme a él porque es muy pesado, pero podría tener, bueno, una gran cantidad de elogios, porque ya te digo, no, me parece muy muy bueno, y bueno, sobre todo tenemos una muy buena relación, que eso también hace que nos elogiemos aún más.
No de los mejores, sino para mí el mejor de los últimos años, y bueno, una lástima tenerlo en el equipo rival, que es el Madrid, pero bueno, siempre que nos enfrentamos, pues ya sabéis el karate de los dos, y nos gusta picarnos mucho, pero bien, luego, como ha dicho él, somos muy amigos y bueno, todo queda en el campo, pero es un jugador que bueno, a mí me encanta y repito, es muy competitivo y es lo que más me gusta de él.
Jordi Alba, que se ha visto envuelto en la polémica por unas imágenes que han salido este fin de semana en el último partido, cuando estaba bostezando en el banquillo, muy aburrido, porque ahora, como sabes, está jugando poco en el Barcelona. También ha hablado Borja Iglesias, que está en una nube, porque es su primera convocatoria con 29 años.
Sí, la verdad es que le ha llegado un poquito tarde esa llamada. Hay que decir que también es que hay bajas importantes en la parte alta, en la parte delantera de la selección, como Gerard Moreno y Arzabal. Ansu Fati tampoco está pasando su mejor momento ahora mismo en el Barcelona. Y bueno, pues ha llamado Luis Enrique a este delantero del Betis, que lo está haciendo francamente bien, y le han preguntado sobre si él se ve en el Mundial. Dice que de momento tiene bastante con verse en esta convocatoria, que para él la está viviendo, como dices tú, en una nube y en un auténtico sueño.
Últimos entrenamientos de España a puerta cerrada aquí en Madrid, porque mañana por la mañana cogen un vuelo destino Zaragoza.
Sí, todos a puerta cerrada, por cierto. Solo hemos visto 20 minutos del primero. La España de todos no la ve nadie. Ahí dejamos el apunte. Y bueno, ayer hubo doble sesión de entrenamiento, que no estaba prevista la de la tarde. Todos ok, todos bien, no hay ningún tocado, no hay ningún lesionado, y eso ya es noticia, porque siempre hay algún futbolista que se encuentre mal, y bueno, igual es porque, como es la última lista antes del Mundial, pues todos quieren agradar o están en ese modo de agradar. Y como dices, mañana viajan ya a Zaragoza, donde hay un montón de actos para recibir a la selección para jugar ese partido en la Romareda el sábado, el penúltimo de clasificación de la Liga de las Naciones, donde es importante ganar a Suiza, porque luego nos vamos a jugar la primera plaza de grupo con Portugal el próximo martes.
Gracias, Laura.
Adiós.
Ayer os contábamos en directo el partido que jugó el Real Madrid femenino en la última eliminatoria previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones y lo dejó resuelto 0-3 con dos goles de la escocesa Weir y uno de la cántabra Atenea del Castillo, así que esto está prácticamente hecho. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Sí, yo creo que lo ha dejado visto para sentencia el Real Madrid y no quería complicarse para el partido de vuelta miércoles a las 8 de la tarde en Valdebebas, ese partido decisivo para estar ya entre las 16 mejores de Europa. Yo creo que gran partido colectivo, buen debut de Siri, que debutó también que acaba de llegar hace con 24 añitos, también no se notaron apenas las bajas. Y bueno, una actuación sobresaliente de Atenea del Castillo, de la cántabra, que no solo marcó el gol, sino que dio las dos asistencias para que Beir marcara ese golazo, que la verdad que merece la pena ver. Así que actuación sobresaliente de Beir, la escocesa, que está dejando, bueno, pues su calidad en esta primera etapa de la temporada. 4 partidos oficiales ya del Real Madrid. Y otro dato importante, José María, 0 goles encajados en estos 4 partidos oficiales del conjunto de Toril.
Este es Toril, tras el partido, bien satisfecho.
Sí, contento de lo visto en el campo. Creo que hemos hecho un partido muy, muy sólido, con un resultado magnífico para la vuelta. Hemos sido claramente superiores en el campo y, bueno, incluso el resultado podía haber sido un poco más amplio si Atenea, sobre todo, ha tenido alguna ocasión clara. Pero nos vamos contentos, ahora respetando a las contrarias, porque aunque el resultado es muy bueno, pero todavía tenemos un partido en casa.
Y crecimiento de la cántabra Atenea del Castillo, peligrosísima en la banda izquierda,
Sí, la verdad es que para mí fue la mejor del partido, actuación sobresaliente, esta que se sale no solo con el Real Madrid, sino también destacando mucho en la selección española absoluta, y la verdad es que es un baluarte ahí en esa banda, todos los balones pasaban por ella y tuvo el día además, así que fue todo bien para el conjunto de Toril. Le escuchábamos que no quiere confianzas, pero evidentemente un 0-3 ante un Rosenborg que apenas inquietó a Misa, yo creo que está esto visto para sentencia.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Esta tarde hay un amistoso en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Rayo Vallecano. Dime, Laura, dime. No te oigo. Y antes de ir al Fuenlabrada, Rayo Vallecano, que se disputa a las 7:30, vamos con el Leganés. El comienzo de temporada del Lega está siendo difícil, difícil y agitado. El Liga marcha en cuartos por la cola con 4 puntos y una sola victoria. Tuvo un mercado de fichajes muy complicado y hay inquietud y descontento entre la masa social. El diario AS publica hoy una entrevista con el presidente Jeff Lumnow. Hace 92 días que accedió a su cargo. La entrevista la firma Javier Martín. Javier, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, confianza en Idiáquez, dice el presidente, a pesar del mal inicio. Yo creo que no podía ser de otra manera, ¿no?
El mensaje que lanza Lumnow en esta entrevista es un mensaje muy norteamericano, en el sentido de que todo lo vende muy bien y evidentemente no iba a vender ni un ápice de crítica o de algo similar, ¿no? Además, en ese mensaje de apoyo a Idiáquez tiene la ventaja de que los números le apoyan, ¿no? Porque es verdad que el Leganés ha dado sensación en algunos partidos de no tener el push que se esperaba, pero es verdad que no ha perdido ningún partido con más de 2 goles, es verdad que es un equipo que siempre ha tenido en algún momento oportunidades de empatar o ganar incluso los partidos, y como esta mañana en la misma rueda de prensa decía Idiáquez, es un equipo que, salvo en algunos momentos fallos puntuales, pues ha merecido seguramente sacar más puntos en Oviedo, en Lugo, en Las Palmas, así que en ese sentido las palabras del nuevo presidente del Leganés digamos que tienen el respaldo de los datos, aunque veremos por cuánto tiempo, porque si el próximo fin de semana, el sábado, ante el Huesca seguramente el Leganés no consigue puntuar o incluso ganar, ya ahí la matemática estaría en contra. Recordemos que solamente ha conseguido 3 puntos de los 18 que han estado en juego.
Te cuenta el lío que tuvieron durante el verano con el límite salarial y las grandes dificultades para fichar, algo que la gente no ha entendido y está bastante enfadada ahí en Leganés, ¿no?
Sí, hay mucho, claro, es que ha sido, aquí estábamos acostumbrados a que el Leganés podía fichar sin ningún tipo de problema, sin mirar demasiado los límites salariales, y claro, el problema, y yo entiendo el cabreo de la gente, José María, es que se han estado lanzando mensajes que eran un poco contradictorios, es decir, se pasaba de un límite salarial que estaba sobrepasado, sin apenas dinero para fichar, a de repente que la Liga publique que el Leganés tiene el segundo límite salarial más alto con 19 millones de euros. En la entrevista yo creo que es un poco largo e incluso en algún momento algo farragoso, pero creo que está muy bien porque Lumnow explica todo el procedimiento. Ellos llegan, piensan que tienen unas cantidades, de repente la Liga les dice que en realidad el límite es de 9 millones y ellos ya lo habían sobrepasado en 2, en 11, y a partir de ahí empieza un proceso para buscar desesperadamente recursos para aumentar el límite, y lo hacen elevándolo hasta 14 millones de euros, es decir, suben 5 millones de euros más, mediante fórmulas, bueno, un poco difíciles de entender para la gente normal y corriente, pero la compra de acciones en autocartera, la autopromoción, activar el fondo CVC, Y lo que sí es importante, y me parece muy relevante, es que el Uno insiste en que los 19 millones que publicó la Liga no es el dinero real que puede contar el Leganés para esta temporada. Y es por ahí por donde titulamos en la entrevista. Sí. Él dice que son 14 millones de euros el límite salarial real que tiene el Leganés para esta temporada, que tampoco está nada mal, ¿eh?, para lo que queda de temporada.
Pues si no habéis leído la entrevista, hacedlo porque es muy interesante, sobre todo si sois aficionados del Leganés. Entrevista con Jeff Luno en el diario AS de nuestro compañero Javier Martín. Cuenta cosas realmente interesantes. Javier, un abrazo, muchísimas gracias. ¿Eh?
Un abrazo, gracias a vosotros. Chao.
Ahora sí, vamos a Fuenlabrada. Esta tarde en Amistoso Fuenlabrada, Rayo, en el Fernando Torres, 7:30 de la tarde. El jefe de prensa del Fuenla es Álvaro de la Rosa. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Estáis en fiestas, ¿no?
Bueno, han acabado en la localidad, pero por un poco el... acabaron el domingo, ¿sí? Pero nosotros con el tema
alargáis.
De primera división, claro, nunca viene mal alargar una fiesta.
Hay que decirle a la gente que es entrada gratuita al partido a las 7:30 en el Fernando Torres.
Eso es, y que quedan las últimas 50, yo creo, en la tienda online, y que ahí las pueden adquirir de forma gratuita.
Solamente 50 entradas, son 6.000 la capacidad del estadio, más o menos, ¿no?
No, ahora con el tema de la obra está reducido a unos 1.500.
Ah, bueno.
Es verdad que quitamos la grada lateral y el fondo porque va a empezar ahora la obra, en teoría, a partir del mes de octubre.
Bueno, pues un primera, el Rayo en Fuenlabrada, ¿no? Que siempre es una cosa interesante.
Sí, y bueno, con los alicientes un poco aquí en Fuenlabrada de que vuelve Randy Enteca, que tantas alegrías nos dio y que es tan querido. Y yo sé que a nivel global, pues la opción de que juegue Raúl de Tomás y si la ola lo dispone.
Eso es. Pate Cis no está porque está con la selección de Senegal. Pues ya lo sabéis, 7:30, si queréis ver fútbol interesante, se fue en la Rayo Vallecano esta tarde en el Fernando Torres. Gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros, José María. Un abrazo.
Un abrazo. Podría tener sus primeros minutos Raúl de Tomás, si físicamente está apto, porque lleva desde el mes de mayo sin competir. Y el que va a estar seguro es Diego López, el portero que no ha debutado en Liga, pero que ya está recuperado de su lesión. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy nos preguntamos qué le está sucediendo a João Félix. El portugués empezó muy bien la Liga, pero ahora se ha diluido un poco y no se le termina de ver cómodo con su papel en el equipo. En clave madridista nos centramos en el mensaje que el club le habría mandado a Vinicius después de los acontecimientos de esta última semana. Vamos a escuchar además los lamentos y las reflexiones de Gonzalo Higuaín sobre la vida de un futbolista de élite. La victoria del Real Madrid femenino en la Champions, la última hora de la selección española y también el regreso a las canchas de uno de los mejores jugadores de balonmano, Rolando Urios. Y no os perdáis el final, que hoy hay sorpresa con unas pizzas.
Estaremos atentos al final. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Gracias a todos. Hasta mañana. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas
llevar de lo prohibido, eres adicta. El partido de la una en Onda Madrid.